minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Y 7 preguntas y media para empezar el lunes, la primera de las cuales es...
¿Habrá sentido de la responsabilidad política o haremos también de la erupción de La Palma otro asunto para la controversia y la crispación, que sea a favor, que sea en contra?
La segunda.
Sánchez ha vestido de Hyperman bombero, soy un boomer, Marta, efectivamente, Hyperman bombero, para coordinar in situ el operativo y poner caras de asombro. ¿Tendrá la tentación de personarse también para hacerse la foto Casado y Abascal? Para tranquilidad del líder de Vox, el volcán disuade a los inmigrantes.
La tercera.
¿Y qué harán? ¿Haremos los tertulianos hoy aceptar la ignorancia en asuntos telúricos o convertirnos en expertos de vulcanología y fenómenos sísmicos aledaños? Sí, sí, efectivamente, lo segundo.
Hay que tener una oposición, ¿a favor o en contra?
Eso es.
La cuarta.
Así que permitidme una pregunta pretenciosa. ¿Cuánto descoloca una sociedad posmoderna y tecnológica la noticia de la erupción, la sugestión del fuego, el temblor de la Tierra?
La quinta.
¿Puede ser la naturaleza un enemigo feroz del cambio climático? Las emisiones de este volcán lo demuestran.
La sexta.
¿Y qué resulta más embarazoso, quienes lanzan epopeyas al rugido de la madre naturaleza o quienes interpretan la erupción como una venganza? La naturaleza, queridos unos y queridos otros, no es buena ni es mala. La naturaleza es, no la humanicemos.
Y la séptima.
Estamos ante el espectáculo de la noticia perfecta, pero nos damos cuenta de que el problema del volcán no es la fascinación de la erupción, sino ni la euforia de la lava, sino el incendio que provoca, la devastación que causa.
Y la última, que es la media.
Es verdad que el hormiguero incorpora a partir de...
¡Hombre!
¡Hombre! ¡Hombre!
Este lunes, la figura señera.
¡Hombre! ¡Hombre!
El tertuliano... Sí, ¿Vaidar?
Sí.
Es verdad que...
Vas al rescate del hormiguero.
Pero... Y con lo bien...
Levantar la audiencia, ¿no?
Puede con ser. Lo bien que iba el hormiguero, ¿no?
Es que, ¿cuántos años funcionando?
Hay cosas incomprensibles, ¿no?
Sí. Qué bueno.
Sí, viene sí, con... Es verdad.
Pero o sea, pena, es que muchos ¿no? años, ¿no? De,
16.
De gran prestigio. Y
yo le he dicho a Pablo que no lo veo, pero insiste que sí. Pero no te hizo caso, claro.
Él sabe más de televisión, pero decir... yo sé bastante de Amón, entonces.
Sí. Francina, hay que decir, ya lo verá.
¿Y qué te ha dicho? Me lo han impuesto, ¿no? ¿Te imaginas?
Sí, no, que él está convencido de que sí, pero vamos. Pero... Bueno, vamos a la prensa entonces, ¿no?
Sí, vamos,
con la erupción del nuevo volcán de La Palma, que es el asunto principalísimo hoy en todas las primeras páginas.
Principalísimo de las portadas, que hoy abundan en los tonos rojos porque hay fotografías asombrosas de las columnas de lava saliendo del volcán de La Palma entre una nube de gases. Los titulares son no menos espectaculares. Fíjate los del Mundo y La Razón. El Mundo, el aluvión de lava y cenizas golpea la isla de La Palma. La Razón, lluvia de lava en La Palma. Es muy recomendable, ahora que estoy en El Mundo, la columna de Rol del Pozo en La Contra. Solo te leo dos frases, acuda a su experiencia. Dice, recuerdo el día 27 de octubre de 1971, cuando a bordo del carguero Sancho II, en compañía del fotógrafo Quique Verdugo, llegamos cerca del volcán y las pavesas nos caían en el cabello. Desde el barco marinero, un marinero nos había dicho, un volcán ruge como si tuviera 100 leones debajo del cráter, pero en la superficie se ignora y los que se acercan mueren devorados por el fuego. El Confidencial cuenta en su apertura que va a haber que hacer acopio de paciencia y demás cosas. Uno o dos meses de erupción. El volcán Cumbre Vieja mantiene Canarias en vilo. Geólogos y vulcanólogos estudian la situación y coinciden en que es pronto para saber la magnitud final y las consecuencias ligadas a este fenómeno, aunque no es una situación nueva para la segunda isla más joven de las Canarias y una de las que tiene más volcanes activos incluso a nivel global. Titular del País, un nuevo volcán con 7 bocas pone en alerta a La Palma. Y me parece muy interesante este dato que ofrece El País. Antes te decía lo del Confidencial, lo de la segunda isla más joven de Canarias. Alguien le habrá llamado la atención. Yo creo que esto interesará a los que, como yo, son ignorantes geológicos. Se pregunta el periódico, ¿por qué en esta zona? Y se responde, la isla es muy joven en términos geológicos, con apenas unos 2 millones de años. Pero La Palma tiene dos partes diferenciadas. La del norte, más antigua y sólida, y la del sur, más joven y todavía en formación. El magma sigue ampliando la isla en la parte del sur. Estas cuestiones fascinantes que se sobreponen además, en fin, a la tragedia, a la noticia, ¿no? Porque La Vanguardia abre con ello. La erupción del volcán de La Palma obliga a evacuar a más de 5.000 personas. Ya se acercan a 10.000 el número de evacuados. E impresiona y mucho la portada del diario Canarias 7, que es una portada en erupción, cuyo titular reza Isla Bonita, Isla de Fuego.
¿Y qué otros
¡Uy!
Piroclastos informativos salen de los cráteres de la
y otros piroclastos. Parece uno de tus santos.
Otra cosa.
Piroclasto de Maguncia.
¿Qué otros temas hay en la prensa de esta mañana?
Es una noticia. ¿Se pone a estudiar? ¿Se pone a estudiar?
San Piroclasto. O
sea, ¿no? Estamos queriendo un Carlos. Sí. Déjame detenerme en este piroclasto. Déjame detenerme en primer lugar en la portada del periódico de Cataluña, porque abre con una entrevista a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que explica las razones de su oposición a la ampliación del Prat. Y claro, considera que la paralización del proyecto es una victoria. Bien, hasta aquí nada sorprendente, pero hace algunas afirmaciones interesantes. Dice que ninguna empresa tecnológica le dijo que necesitara un aeropuerto diferente. Que AENA no ha sido honesta cuando explicó el proyecto y que no cree ella, Ada Colau, que la ampliación respondiera a ninguna voluntad de ser un hub para atraer talento, sino que había una operación inmobiliaria detrás clarísimamente, dice la regidora. En El País hay un largo editorial que hace balance de la gestión de la pandemia. Os va a sorprender mucho, pero ni tan mal, dice. No hay demasiadas razones para practicar ese feo vicio tan común entre nosotros de la autoflagelación. Hay encuestas también hoy. La de la razón, por cierto, con aquello de la autoflagelación y la gestión de la pandemia, ¿qué sería de aquella auditoría que se nos prometió? Yo creo que incluso en el primer mes de estallido de la pandemia, ¿qué sería? Bueno, ya tenemos este editorial, con lo cual ya...
Está Salvadorilla.
¿Qué otros piroclastos? Sí,
está Salvadorilla terminándola.
Encuesta, rápido. La de la razón consolida al PP con 130 escaños como alternativa al PSOE, que caería hasta los 99. Claro que el PP seguiría necesitando a Vox para gobernar. El sondeo del Mundo es interesante porque asegura que hay una mayoría de votantes del PSOE que apoyaría el modelo de elección de magistrados del CGPJ que propone la Unión Europea y el PP, o sea que el electorado del PSOE es mayoritariamente partidario de que los jueces elijan al menos a una parte de su consejo de gobierno, un 43,2% frente a un 32,1% que lo dejaría como está y un 24% que lo querría por mayoría simple. Y es interesante también lo de Podemos, cuyos votantes preferirían que fuera una mayoría simple la que eligiera a los magistrados.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Muy bien, lo he hecho bien.
Ahora conectamos al planeta con Iberia.
Tal día como hoy, en 1946, un DC-4 de Iberia aterrizó por primera vez en Buenos Aires, inaugurando 75 años de vuelos entre España y América Latina. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Pues ahora esas cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero hoy, Marta?
Pues hay que quitarse el sombrero ante Alexei Navalny. Al opositor ruso, en apenas un año, han tratado de envenenarlo, lo han metido en una de las cárceles más duras de Rusia, el Kremlin ha ilegalizado su fundación anticorrupción, han reprimido sus críticas en los medios y han expulsado a sus colaboradores del país, además de prohibirle, claro, presentarse a las elecciones. Y aún así, Navalny ha conseguido seguir preocupando y mucho a Vladimir Putin en las elecciones a la Duma de este fin de semana. Navalny hizo campaña desde prisión animando a los rusos a votar a cualquier partido menos al oficialista con una app que recomendaba el partido de cualquier ideología con más posibilidades de derrotar a Putin en cada territorio. Aunque el Kremlin lo prohibió, igual que ha prohibido casi toda la oposición, al final sí que ha hecho daño al partido oficialista, que gana, pero ha perdido mucho apoyo. Y me quito también el sombrero ante los que se han casado últimamente. Ah. Y no me refiero a Rafa Latorre, sino a los que se han casado últimamente en Provo, a 80 kilómetros de la capital de Utah.
Ah, es Salt Lake City.
Sí. Allí permiten casarse.
Por monaje, ¿no? Ahí.
Podéis casaros si queréis, tenéis que estar solteros, es un requisito fundamental, por Zoom. Se puede casar uno allí por Zoom, dos enamorados, aunque estén en países diferentes. Se da el si quiero por videollamada y el matrimonio virtual es legal a todos los efectos. Lo están aprovechando para casarse muchas parejas que no pueden juntarse todavía por las restricciones de viaje durante la pandemia. Ya han casado a novios y novias de decenas de países, de Alemania a Madagascar.
Capitán. Antananarivo.
Bien.
¿Cómo echaba de menos Antananarivo?
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana, Marta?
Pues a Éric Zemmour, un polemista francés con varias condenas por incitar al odio y posible candidato de la extrema derecha a las elecciones presidenciales en Francia el año que viene, porque propone prohibir a los padres franceses poner nombres extranjeros a sus hijos. Mohamed, por ejemplo, le parece muy poco francés. Ha dicho que de ser electo reinstauraría una ley de 1803 que solo permite los nombres de pila incluidos en el calendario cristiano de los santos, como el tuyo, pero sí, en francés.
¿Cómo muera.
Y de la historia antigua. Hay una web, por cierto, llamada Vite Mon Prénom, que satiriza esta iniciativa. Permite traducir inmediatamente cualquier nombre por otro, lo suficientemente francés. Por ejemplo, transforma Zinedine en Antoine. Ha sido muy satírico y muy, vamos, ha hecho muchos chistes esto en Francia estos últimos días, pero también Trump empezó como un meme.
Como un meme.
Como un meme, sí. Terminó como un memo.
Ahora Montalvo premia su fidelidad. Le regala un sombrero por la compra de cada 10.000 sombreros. ¡Qué oportunidad! El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, vuelven los dividendos a la banca, también Abatel planta cara a las grandes operadoras, Capital Energy desafía en eólica marina a Iberdrola, un 93% de las SPAC cotiza en números rojos, cuidado. Wall Street acelera su incursión en las criptomonedas, 5 días. Wigo presionará a Renfe con más capacidad en el AVE Madrid-Barcelona. Y sobre la subida del salario mínimo, los economistas avisan del riesgo para el empleo en ciertos sectores. El economista, esta noticia me ha encantado. El banco independentista, ¿vosotros sabíais que había un banco independentista?
No.
Pues lo hay. Se llama 1111. ¿Y cuál es la noticia?
Mira.
Pues que ha tropezado. Tropieza en su estreno. La demanda, dice el economista, apenas llega a 2.500 cuentas. No, también NIO tiene más potencial que Tesla en bolsa. Y hablando de Tesla, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué te ha parecido esta transición?
De lunes.
Pero será posible, será posible. Vive de espaldas a la realidad. Fíjate que se habla de esto, claro. El Wall Street Journal nos habla de Tesla. ¿Por qué? Porque tiene sus más y sus menos el señor Musk con las autoridades norteamericanas a propósito de el vehículo autónomo. Vuelve a escribir Janet Yellen, otra vez, pidiéndole al Congreso que aumente el límite de la deuda pública. Y os comunico que en los premios Emmy 2021, quien ha ganado es Netflix. Se ha llevado los galardones por el Gambito de Dama y por The Crown. Y terminamos con el Financial Times, que nos dice que las Big Tech están apropiándose de comprando rivales más pequeños a un ritmo récord.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima, Nieto en ABC. Un trabajador se acerca a una carretilla elevadora, pero no puede acceder a ella porque la cabina está muy, 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 muy elevada. El trabajador se aleja apesadumbrado diciendo: otra subida del salario mínimo.
Queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Pues lo comentábamos, se podría decir que la Liga es un volcán, que el Real Madrid es líder gracias a que Benzema y Vinicius son capaces de rematar hasta un piroclasto, que Koeman, si esta noche el Barça no gana al Granada, está a punto de ser evacuado del banquillo azulgrana, que hay mucha boca abierta en la relación del Atlético de Madrid con el árbitro Gil Manzano, o que el Getafe Peleón no quedan más que sus cenizas, con 5 derrotas en 5 jornadas disputadas, misma situación, por cierto, que el Alavés. Pero bueno, la cabeza de la Liga es una cabeza vieja, con el Real Madrid primero y el Atleti segundo a 2 puntos, pero el equipo blanco se abre camino gracias a la nueva sociedad Vini Vence. Lo de anoche en Mestalla, llegó al minuto 86 perdiendo 1-0 y en el 89 ganaba 1-2. Para el cambio, el entrenador Ancelotti tuvo que provocar un pequeño seísmo en el 11 que estaba en el césped. Los viejos Modric y Casemiro dejaron paso a los nuevos Rodrigo y Camavinga. Y el Madrid, según su entrenador, no ganó por calidad, ganó por su espíritu indomable, porque Valencia fue un rival que apretó como su goleador, Hugo Duro. A la hora en la que entraba en erupción el volcán de La Palma, en Palma había acabado el Mallorca 0, Villarreal 0, mismo marcador que el Real Sociedad Sevilla, con el portero sevillista Bono como destacado, abonado a los penaltis en contra, detuvo uno en Anoeta, así que con los 3 en contra que le pitaron en la Liga de Campeones, ha encajado un gol en los últimos 4 que le han lanzado. Lanzado iba al Betis a por los 3 puntos, pero el español recuperó uno en el minuto 96. Es lunes, pero no va a faltar el Radio Estadio, porque a las 9 se juega ese partido del Barcelona, ya comentado. Tampoco el Granada anda sobrado, no ha ganado todavía en la Liga, y el proyecto Robert Moreno, ex seleccionador y socio del Barça, no termina de funcionar. En segunda, es un buen lunes, eres seguidor de la Ponferradina. En motociclismo solo se puede celebrar el triunfo de Raúl Fernández en Moto2, porque el título va a quedar para el francés Quartararo o el italiano Bagnaia en la MotoGP, y busca el pase a octavos de final del Mundial. La selección de fútbol sala lo va a hacer contra Angola y el Valencia de básquet femenino, que ganó la Supercopa al Perfumerías Avenida y estrenó, un abrazo para todos, su Palma es.
Gracias, Félix. 5 minutos serán las 8, en 5 minutos a 7 en Canarias. Ahora seguimos.